Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Yo hoy con Adrián López, él es director de Juventud y Emancipación. Adrián, ¿qué tal?
Caixo, Egunon.
Egunon. Bueno, hay muchas cuestiones, algunas pendientes, bueno, otras de actualidad, ¿no? Porque ya sé que igual no es directamente del gobierno vasco, pero sí que es verdad que el gobierno también ha participado pues en lo que fue al principio ese movimiento sísmico que se produjo en torno al campamento de Bernedo, que por cierto, según la Diputación Alavesa, no se va a celebrar este año.
Sí, yo creo que hace falta hacer como un histórico, ¿no? Volver hacia atrás. Recordamos que montamos una mesa de coordinación con las diputaciones, Eudel, donde hemos ido invitando también a agentes del sector, como son Aciel Disarea y Foroa y entidades. Esa mesa de coordinación viene trabajando desde hace ya mucho tiempo. Se ha hecho o se está trabajando una modificación de ley que lo está trabajando el Parlamento, y por el otro lado tenemos también un decreto que está ya muy trabajado, que ha pasado ya por la Oficina de Control Económico, que el próximo paso es la COJUA y luego ya iría al Consejo de Gobierno y al boletín. Ayer, bueno, hemos visto la noticia en prensa. Como sabéis, también es competencia de la Diputación Foral de Álava, en este caso, ese campamento. Bueno, vamos a esperar a ver la resolución administrativa, pero sí, también tenemos que decir que hay una coordinación continua, constante, tanto a nivel político como a nivel técnico, con las diputaciones.
Sí, es verdad que al principio, bueno, todo se originó en torno pues, a la libertad sexual, etcétera, y todo lo que pasaba, pero realmente es que también es que faltaban claves de casi estaba funcionando en clandestinidad el propio campamento, ¿no?
Sí, no teníamos conocimiento, no habían hecho esa declaración responsable o el trámite que constase en cada diputación. Y también tenemos que poner en valor a todo el tejido, ¿no? O sea, estamos focalizando
sí,
mucho.
Sí, claro, porque
estamos
denostando muchos de los trabajos que se hacen, que son, vamos, o sea, absolutamente transparentes, por decirlo de alguna manera.
Es una pena, ¿no? Pero estamos hablando de cuatro casos, ¿no? En exclusiva, y realmente hay un tejido asociativo muy grande. Ayer nos juntábamos con la Dinastía Lisarea, 91 grupos, bueno, con un tejido asociativo que tocan a muchas familias, a muchos niños, que ya no es solo conciliación familiar, que tienen muchos valores y que es mucho más, ¿no? que ir a un campamento y pasárselo bien. Hacen muchas cosas por los niños.
Bueno, pues luego pues vamos a hablar precisamente de algunas otras cuestiones que se hacen, y bien además, ¿no? Porque ya han pasado 30 años, ni más ni menos, de Euskadiko Gazteak Lankidetzan. Bueno, ¿cuál es el principal impacto medible que podemos decir y que puede acreditarse, más allá de la experiencia individual de las personas cooperantes que participan en esto?
Bueno, vemos que es una política que está funcionando, lleva 30 años. El pasado sábado realizamos un evento, un encuentro con diferentes generaciones, gente, no se me va a olvidar, ¿no? A la primera persona que saludé había participado en el 1996 en el programa, y venía con toda la ilusión, y creo que el mensaje que nos lanzaron es que querían un segundo, ¿no? Un reencuentro con esos proyectos a los que fueron en 1900, en el 2000, en el 2005, y que querían hacer como una versión 2, ¿no? Igual intergeneracional, bueno, lo estamos valorando. Creo que es muy bueno para Euskadi, no simplemente por las tareas o los objetivos que van a realizar a otros países, sino que en el retorno vuelven con unos valores que generan comunidad aquí en Euskadi, que ven otras culturas, que ven otras situaciones muy, muy dispares, y que cuando vienen aquí y encima trasladan ese mensaje, pues acaba calando, ¿no?, en la sociedad.
Sí, porque igual, claro, uno puede quedarse en la simplificación, decir, es que esto es un viaje. No, no, esto es un proceso formativo.
Eso es un proceso formativo en el que encima llevamos nuestra formación y experiencia a unos países menos desarrollados.
Porque, Adrián, hay una evaluación, una dimensión evaluativa de todo esto, claro.
Sí. Bueno, el proceso se inicia en Barría juntando a los jóvenes, se les selecciona según el tipo de proyectos a los que van a acudir, con una serie de necesidades formativas. En base a eso se les da unas formaciones, van al proyecto durante 3 meses, y cuando retornan lo mismo, ¿no? Pues se hace un análisis de cuál es la situación allí, hay un seguimiento anual, hay un seguimiento por parte de las ONGDs, hay un seguimiento también por parte de la propia dirección. Entonces, pues bueno, el objetivo es seguir manteniendo ese nivel de proyectos, ir poco a poco aumentándolos Y para eso hicimos esa reflexión del sábado, para volver a reflexionar sobre cuál es el objetivo del propio proyecto y cómo conseguir que haya más proyectos presentados por las ONGs y que más jóvenes se enteren de que existe el programa, ¿no? Porque también nos comentaban eso, que nos cuesta llegar, pero yo creo que a todo el mundo, no es una realidad de hoy en día, nos cuesta llegar a dar a conocer estos proyectos. Y es una pena, ¿no? Porque es un proyecto que lleva 30 años, han pasado más de 2.500 jóvenes por el programa y que encima te trasladan, ¿no? En ese encuentro el otro día, que quieren volver. Con lo cual, lo estamos haciendo bien.
Eso significa también que ese compromiso social que adquirieron en su momento, no sé si hay un seguimiento a esas trayectorias luego personales a lo largo del tiempo.
Pues era algo que nos pedían, porque sí que es cierto que sí que se hace al año, a los meses, al volver, se hace ese seguimiento, pero luego sí que vamos, se queda por ahí, ¿no? El conocimiento, hay mucha gente que continúa, pero nosotros desde la institución no tenemos ese seguimiento como tal de cada persona, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer porque nos lo han pedido incluso, ¿no? Tener ese conocimiento, ese know-how que han recibido estas personas, continuar trabajando con ellas, aunque dejen de tener esa juventud, ¿no? Seguir trabajando con ellas para seguir impulsando el programa y para que esos relevos, ¿no? Esa gente que se vuelve, que se introduce en el programa este año, pues tenga ese conocimiento, no haya esa relación entre unos y otros.
Casi casi se puede decir que algunos, bueno, serán los hijos los que van
sí, al sí, programa sí. Ya, ¿no? Sí, sí, es cierto, ¿no? Si partimos del 93 y si
decimos... Yo recuerdo los primeros comienzos de este programa, ¿eh? De Juventud Cooperante.
Eso es, decimos que es hace 30 años y la gente tenía ya 20, 20 y pico, pues estamos hablando sí, que tienen sí. 50 y pico.
Porque han pasado ya más de 2.500 personas, ¿no? Por el programa.
Sí, sí, sí. Y nos hizo mucha ilusión ver el otro día a gente, pues... más mayor y con gente que iba a participar en esta misma convocatoria, ¿no? Este mismo año, ¿no? Que van a partir, pues esperamos en junio hacer la entrega de billetes en Lacua, pues van a partir dentro de poquito, que están nerviosos. Ayer me encontré con una participante y me dijo, queremos saber cuándo vamos a ir. Entonces, pues bueno, próximamente van a tener la información, tendrán algún detalle también, las recibiremos en Lacua con la Sailburu. Y a partir de aquí pues comenzarán el viaje con el seguimiento continuo también por parte de la asistencia técnica, pero también no por parte de la parte política.
Ya sabes que nos encanta esto de buscar cifras y buscar estadísticas, ¿no? ¿Y cuál es el perfil normalmente de este tipo de jóvenes?
Bueno,
el perfil sociológico de estos jóvenes.
Bueno, es gente que ya tiene... inicialmente sí que parecía que era gente que no tenía este tipo de participación, que era su primera vez en una trayectoria algo social, que participaban, pero poco a poco estamos viendo que ya es gente que, claro, pues ahora hay otras capacidades y que ya han viajado, que ya han conocido esas situaciones, que ya han cooperado con algún otro tipo de medio... Entonces es gente ya que tiene, ¿no? Que tiene un recorrido, ¿no? Más grande o más pequeño, pero que tienen un recorrido. Eso sí que nos estamos dando cuenta. Y luego en su formación vemos de todo tipo, porque es que este año hemos pedido incluso músicos, ¿no? Hacía falta para una escuela y hemos pedido, creo que era gente que tocase el trombón. O sea, unas especificaciones ya muy ¿no? específicas. Pero bueno, la verdad que hay gente de todo tipo, hay ingenieros, hay profesores, hay médicos, enfermeras, enfermeros... De todos los perfiles son necesarios y se tienen que adaptar, digamos, ya al proyecto en sí, al proyecto que nos presenta la ONG.
Sí, algo que ha caracterizado siempre al proyecto es, porque está bien que la gente tenga vocación y que tenga muchas ganas de ir, pero bueno, luego también esto hay que ajustarlo a las realidades, dónde van y para qué se necesitan, ¿no? Es decir, alejarse un poco del asistencialismo, del voluntarismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y tiene un impacto muy importante en ellas y en ellos, ¿eh? Cuando vuelven, te transmiten y el mensaje que transmiten es que les ha cambiado la vida y eso también es muy importante y lo que comentaba antes que genera comunidad aquí en Euskadi, genera bienestar y bueno, al final es también el boca a boca, entonces es muy importante para nosotros este programa.
Sí, y además es un programa que trabaja con las organizaciones en origen. Que eso es fundamental también.
Eso se trabaja tanto con ellas como aquí mediante la mediación técnica Este año van a ir se presentaron para 100 plazas, se fueron seleccionando los jóvenes. Entonces, bueno, pues la verdad que tenemos una relación continua, constante, y lanzamos el mismo mensaje, y para eso ha sido también el encuentro: queremos más proyectos. O sea, ¿no? El objetivo tiene que ser tener más proyectos de estas ONGs, desde la partida hasta los proyectos que nos presentan aquí. Entonces, tenemos que seguir impulsándolo para ver cuáles son los requisitos y las necesidades que tienen estas ONGs para presentarnos proyectos.
Sí, es verdad que luego también con el tiempo, ¿no?, ha ido variando incluso hasta la fijación en destinos por parte del propio gobierno, ¿no? Porque yo recuerdo cuando eran prioritarios o fundamentales, porque había más relación con ellos, con organizaciones, por ejemplo, en todo lo que es la zona latinoamericana, ¿no?
Sí.
En Iberoamérica fundamentalmente, y luego se trasladó más la mirada hacia África en las necesidades que ahí había, ¿no?
Sí, han ido variando los proyectos que se están presentando, también las necesidades de unos sitios u otros, como comentas, y tiene que ser ese el objetivo, ¿no? Estar donde realmente nos necesitan y que los jóvenes que vayan aporten, ¿no?, a la comunidad de allí.
El otro día la consejera Nerea Melgosa hablaba precisamente de que esto es una relación bidireccional.
Sí.
¿No? Bidireccional. ¿Existe realmente? ¿Aprendemos realmente de lo que traemos de allí? ¿Aprendemos y lo aplicamos?
Yo creo que sí, o por lo menos las 120 personas que nos juntamos el otro día en el evento han transmitido o que continúan trabajando para proyectos de cooperación, o seguro, eso 100% seguro, han transmitido su mensaje a sus relevos generacionales, eso estoy 100% seguro. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque cambia la mirada, y más en una situación en la que muchas veces nos encontramos que la democracia se está poniendo en jaque. Con lo cual, creo que es muy importante el programa y ese relevo, ¿no?, generacional y de la transmisión, ¿no?, de una generación a otra, de esos valores que les inculca el programa.
La cuestión es que, lógicamente, luego hay que hablar de las ayudas, ¿no?, de cuánto hay de por medio, pues estamos hablando de 300.000 euros aproximadamente.
Sí.
No sé si es suficiente o no se queda corto para las expectativas o para las ofertas que tenemos en estos momentos.
Bueno, yo creo que es algo que venimos trabajando también con las ONGs. En este momento se les destinan 1.000 euros a cada joven para esa experiencia de 3 meses. Sí que es cierto que lo tienen que complementar en alguna parte y en alguna ocasión, pues porque también los alojamientos han ido creciendo, el coste del alojamiento ha ido creciendo durante los años. Voy a transmitir el mismo mensaje que les dije a las ONGs. Estamos abiertos a lo que haga falta. Lo que queremos es que siga el proyecto en marcha, que siga habiendo proyectos y que sigan viajando jóvenes para vivir la experiencia.
Eso significa que se está abierto a que pueda haber más plazas e incluso que la duración de las experiencias sea más prolongada, ¿no?
Sí, y si incluso tienen una necesidad, pues porque la partida económica es demasiado ajustada o tal, estamos abiertos a replantearla, negociarla, verla, plantear proyectos de otro índole. O sea, la negociación, que no es ni una negociación, está abierta, vamos, el día a día y la relación por parte de la institución con las ONGs y con la parte de asesoramiento técnico que tenemos externo, es continua.
Antes, cuando he preguntado yo por el perfil sociológico también, claro, esto ha ido cambiando con el tiempo. 30 años son muchos, ¿no? Y el perfil de la juventud de 30 años al actual, pues igual no tiene mucho que ver. Puede haber una semilla, lógicamente, que es compartida, ¿no? Pero sí es verdad que tendrá que se irá adaptando también, ¿no?, el propio programa a la propia sociología, vamos.
Sí, se ha ido adaptando y se va adaptando incluso la forma de hablar con los jóvenes, ¿no? Creo que el mensaje ahora es claro, también tienen más información, tenemos la información en el móvil, en el día a día. Entonces, cuando parten,
hace 30 años casi no.
siguen teniendo, ¿no?, esas dudas, pero sí que es cierto que parten ya de muchísima más información.
Bueno, ¿y cómo se adapta ese programa, por ejemplo, a un departamento como el suyo, a un área como el suyo, ¿no?, esas políticas de juventud, etcétera?
Bueno, eso es parte, ¿no?, de los proyectos. Como al igual que tenemos las ayudas a la emancipación, creo que tenemos que acompañar a las personas jóvenes en todo su transcurso de vida, pero ya no como personas jóvenes, y yo creo que está muy bien el departamento que toca desde que nacemos hasta que fallecemos, ¿no? O sea, ese todo el recorrido, todo el tránsito de vida está unificado en un propio departamento de gobierno, y eso es muy importante, porque quiere decir que ese acompañamiento que realizamos a las personas a lo largo de todo su tránsito de vida está centralizado en un único departamento en el que hay una relación constante por diferentes direcciones, y eso es muy importante porque las políticas públicas se tienen que ajustar a las realidades en cada momento de las personas, y si les podemos dar un acompañamiento no es aquí termino, dejas de ser joven, no. Que seguimos, ¿no? Que ahora te acompaño con otras necesidades que tienes puntuales. Entonces, ese acompañamiento que estamos realizando desde las ayudas a la familia o por tener hijos, a luego las ayudas por emanciparse y luego otras ayudas como puede ser el Betión, quiero decir, estamos haciendo todo el acompañamiento dentro de un mismo departamento, y eso es muy importante.
Bueno, el reto que tiene es importante, ¿eh? Habla de emancipación, ese reto sí que, eso sí que es como el Everest ahora mismo. Bueno, voy a ponerlo como el Gorbea para tenerlo más cerca.
Sí, ese, bueno, pues es un reto que tenemos encima de la mesa, somos muy conscientes del problema que hay, es un problema estructural en este momento, falta vivienda, hay mucha demanda. Y también es una oferta-demanda, ¿no? A menos oferta, la demanda es más cara. Eso hay que ser consciente de que es así. Pero creo que desde el Gobierno Vasco, ya no solo desde la Dirección de Juventud, se están planteando muchas medidas, y creo que generar ese ecosistema y esos factores, pues a un plazo, pues afectarán realmente, y la gente joven en este caso, ¿no?, que es lo que a mí me compete, pues podrá comprar la vivienda.
Bueno, ya para ir cerrando, es que me he quedado con una cosa antes pendiente, porque claro, hablando de la Juventud Vasca Cooperante, hay una línea de cooperación que se lleva haciendo durante 30 años, sí. Ir al origen.
Sí.
¿Hay alguna otra alternativa?
Bueno,
porque ahora la tecnología nos permite incluso esa colaboración a distancia, ya sé que no es lo mismo, pero...
Bueno, yo
digo como formato, me imagino.
Bueno, yo creo que es un buen planteamiento, ¿no? Que habrá que analizarlo. Conozco el programa porque depende directamente de la dirección. Sí que luego es cierto que existe la Anquidecha, que también es parte del Gobierno Vasco, que tiene otra serie de programas.
Sí, por eso, ¿no? Sí. Digo, porque hay también que puede haber una alternativa, un proyecto híbrido, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que se podría hacer.
Lo que más nos trasladaron era que querían volver, ¿no? Que eso es un mensaje muy importante.
Me imagino, porque no es lo mismo estar allí y ver y comprobar y palpar y sentir, ¿no?, lo que ocurre en algunos otros lugares. También es verdad que muchas veces, y eso para trasladarlo a la propia sociedad, muchas veces los miedos, las reticencias tienen que ver con la falta de conocimiento, y eso se adquiere cuando uno está en contacto precisamente con los problemas y con la realidad, ¿no?, de la gente. ¿No?
Es cierto, sí. Al final quieren volver a ese sitio en el que estuvieron hace 20, 30 años para conocer cuál es la situación en este momento, ¿no?, social, y cómo dejaron ese proyecto. Pero sí que es cierto también que mucha gente, y es muy buen mensaje, que mucha gente continúa teniendo relación externa, digamos, a la relación que les prestó el gobierno, pero continúan teniendo relación con ese origen, ¿no?, con ese proyecto en el que estuvieron, o con ese territorio en el que estuvieron. Mucha gente, ¿no?, luego sus estudios o su formación o su trabajo lo ha dirigido a la cooperación.
Bueno, pues ahora habrá que pensar ya en los próximos 30 años, ¿no?
Sí, estaremos...
A ver qué alternativas se ofrecen.
Estaremos viéndolo y haremos la reflexión, que la venimos haciendo ya un tiempo, haremos la reflexión para seguir contando con los jóvenes. Y bueno, dentro de 30 años seguramente el programa habrá cambiado mucho, como habrá cambiado la sociedad.
Pues Adrián López, director de Juventud y Emancipación, gracias por compartir este rato con nosotros.
Y Esker, Casco.
Y Esker.